Se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga.
Madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Con Rafa Latorre. Buenos días, Rafa.
No me interrumpa, yo no le he interrumpido. No sonría. Buenos días. Es que estoy imbuido todavía en el espíritu.
Muy bien, muy bien.
Yo toda la noche soñando. No sonría.
Ya, no sonría cuando lo dices.
No sonría.
A seis es muy difícil debatir, ¿no? Un Royal Rumble.
Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días. Llegó un momento en que pensaba que Iglesias iba a preguntarle a Ayuso por la capital de Tuvalu o algo así.
Ah, es verdad.
Sí, cuando empezó el trivial. Sí. Feliz José Casillas, buenos días.
Buenos días. Se fue una futi, pero yo, hablando de la fiscalía, me mantengo en el grupo.
Rubén Amón, buenos días también.
¿Y tú más?
Minuto. Un minuto y hablamos de los temas, que hay más aparte de
esto. Venga, que hay mucho, hay mucho.
La España que madruga. ¿Dónde el Sina?
20 minutos para las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Hay 7 preguntas, 7 para iniciar el día, la primera de las cuales es...
Bueno, demostró el debate de anoche que el deporte nacional de la política es el lanzamiento de muerto.
La segunda...
Pues quedó claro, después del debate de anoche, que PP y Vox ya han firmado el acuerdo de investidura.
La tercera.
¿Cuánto os sorprendió la hermosa armonía de los candidatos de la izquierda? Firmaron un pacto de no agresión, se trataron por su nombre de pila, que si Ángel, que si Pablo, que si Mónica, y acaso les faltó besarse.
La cuarta.
Gafas gratis y dentista para todos. No digo que votéis a Iglesias, pero no fue esa la promesa más tangible y más entusiasta de cuantas pudieron escucharse.
La quinta.
Puede decirse que el debate tendrá un efecto irrelevante en el resultado de las elecciones. Ayuso resolvió la cosa con comodidad, no cometió deslices. Se la notaba ausente, como huérfana de Sánchez.
La sexta.
Rocío Monasterio, ¿se presenta a la Comunidad de Madrid o al Bronx?
La séptima y última.
¿Y quién ganó el debate? Diría que lo ganaron quienes no lo vieron, pero hay que mojarse. Y mi ticket es Edmundo Val y Mónica García, por mucho, ya lo sé, de que se trate de un pacto imposible.
Pues vamos a la prensa, que hoy habla mucho también de esto, del debate de anoche en Madrid. Y claro, hay división de opiniones, como siempre, ¿no? Y no concede la prensa de manera unánime un ganador claro o ganadora, ¿no, Rafa?
No, pero tampoco concede un perdedor claro, con lo cual se pueden sacar algunas conclusiones. Bueno, quizás todos coincidan en que Gabilondo era quien más necesitaba este debate, que estuvo más gris, más anodino, más ausente. Quizás era quien más necesitaba ganar y entonces quizás fue el perdedor, ¿no? Ahora hay mucho que leer, ¿eh? Así que vamos a hacer una ronda como en el Radio Estadio con titular y frase destacada de los análisis. La Razón, titular escueto en portada. Sin alternativa a Ayuso. Dice Julio Valdeón de Ángel Gabilondo. Con toda su bonomía de profesor despistado, el hombre bastante hace con mantenerse a flote y sobrevivir al mangoneo de quienes quisieran transformarlo en una suerte de Adriana Lastra más calvo y mucho más decente. El mundo. Ayuso resiste con la economía, el acoso de la izquierda con el COVID. Gabilondo da un bandazo y tiende la mano a Iglesias. Pablo, tenemos 12 días para ganar. Jorge Bustos vio a Ayuso ganadora. La líder del PP no perdió el aplomo de quien sale a defender lo conquistado frente a la artillería de los odiadores. El País. Los candidatos se echan en cara a los muertos de la COVID. Íñigo Domínguez escribe. Gabilondo tardó muchísimo en hablar a las 21:47 porque no intervenía por alusiones. No le aludían. El Confidencial. Ayuso e Iglesias polarizan el tenso debate del 4M y lideran dos bloques enfrentados. José Antonio Zarzalejos también vio ganadora a Ayuso, sencillamente porque no perdió. Díaz Ayuso tomó la decisión correcta pero mediocre, no meterse en camisa de once varas y dejar que la labor se le hicieran sus adversarios. En El Español, Vicente Ferrer explica por qué también cree que ganó Ayuso. A Ayuso le bastaron la banderita de España en la pulsera para vacunarse de Vox y una sonrisa permanente que actuó de escudo antimisiles. El diario.es lo ve exactamente lo contrario. Dice, la izquierda acorrala con las cifras sobre la pandemia a una Ayuso faltona y despectiva. E Ignacio Escolar escribe que Isabel Díaz Ayuso desplegó las mismas mentiras y datos falsos que repite en cada mitin desde hace semanas. Lo hizo con ese tono insultante y maleducado que le han hecho estos meses al Popular. Me queda ABC, que no veo un ganador. La utilización de las víctimas del COVID marca un debate sin ganador, titula ABC en portada. Y esto escribe Rosa Belmonte. En un debate de tercera, vergüenza ajena, primero de demagogia y pedroche. Se trataba de echarse muertos encima, tus muertos. Y el Independiente da ganadora Ayuso también. Ayuso sale indemne de un debate en el que fue atacada por todos. Aunque el director Casimiro García Vadillo matiza que en realidad el debate lo perdió a Gabilondo. Y el titular de Voz Populi es similar. Ayuso sale indemne del debate que mató a Gabilondo y neutralizó a Iglesias.
Y además del debate, ¿hay algún otro asunto que merezca tu interés o no?
No, sí, no, lo importante es que merezca el interés de la prensa, que yo soy un mero mensajero. Lo que es verdad es que...
Estamos acudiendo esa responsabilidad.
Estamos.
Claro, la gente estará pensando, pero bueno, que es que ha pasado la... Bueno, es que eso es lo que pasa, que la prensa que se edita en Madrid hoy es toda prensa regional. Hoy, o es que estas elecciones son generales, una de dos. Claro, luego, ¿qué pasa? Que efectivamente hay otros periódicos que no le dedican su portada al debate de ayer, y son precisamente aquellos que se editan en Barcelona, como es natural, que le dedican la portada a otras informaciones, porque ¿para qué van a esperar para cerrar La Vanguardia y El Periódico de Cataluña cuando realmente, bueno, estas elecciones se celebran en la Comunidad de Madrid? Mira, en La Vanguardia tenemos la Superliga todavía. Todavía fíjate que ya no quedan ni los rescoldos del debate de la semana. Bueno, pues La Vanguardia sí abre con la Superliga y explica cuál es la razón para el abrupto final de esta competición. Dice su titular, la pésima gestión y las presiones de Boris Johnson sepultan la Superliga. Solo Madrid y Barça siguen en el proyecto a la espera de poder negociar mejoras con la UEFA. Oye, pues esto pinta muy bien, un clásico cada jornada en un bucle infinito. Bueno, el periódico de Cataluña le dedica una enorme fotografía a San Jordi. Muy importante este tema. El San Jordi extralargo marcha. Y mira qué buena noticia, del periódico de Cataluña. Las librerías certifican un repunte de las ventas desde el viernes en la celebración espaciada de la Diada. Muy cierto bien. Que también La Vanguardia le dedica una foto a este San Jordi ampliado. Empieza el San Jordi más largo.
Gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
Al segundo que no duerme y a estos destinos a los que ahora nos conduce porque es su trabajo Marta García Ayer.
Pues nos vamos hasta Portugal, que para lo cerca que lo tenemos la verdad es que vamos poco. Allí la pandemia empieza a estar bajo control. Muy buenas noticias en las cifras de hospitalizados, que están en mínimos, y también porque cada vez se notifican menos fallecimientos. Desde el lunes en Portugal se han notificado 7 por COVID en todo el país. Los porcentajes de vacunación son similares a los de España. El 20% ya tiene la primera dosis y un 7% tiene las dos. Además, ya han abierto el interior de los bares y las tiendas, que allí han tardado mucho más que aquí. En Lisboa son las 6:47 de la mañana y desde allí nos vamos hasta Nashik, que no sé si la ubicáis así a bote pronto, es una ciudad india que nos trae justo la otra cara de la noticia, el descontrol de la pandemia, el rápido aumento de casos en India, 300.000 nuevos casos al día. Se suma ahora la falta de oxígeno en hospitales. Médicos y pacientes están pidiendo desesperadamente oxígeno por las redes sociales, y entre las causas del aumento de los casos pueden estar nuevas cepas y también que se han celebrado muchos actos multitudinarios como festivales religiosos y también actos electorales. El propio presidente Modi ha organizado manifestaciones masivas en estados como Bengala Occidental, cuya capital supongo que es, ¿sabéis?
Calcuta.
Que es Calcuta, efectivamente, en la tierra de los calcutenses. Son las 10:48 de la mañana y desde ahí nos vamos ahora hasta Nseroke. Nserkore, o algo así. Es una región que está cerca de Sierra Leona, de Liberia y de Costa de Marfil, pero que pertenece a la República de Guinea. Capital.
Conakry.
Conakry, con I latina. Esto es importante, dice la Fundeo. La capital de Guinea Conakry es Conakry, así que la capital de Guinea Bissau...
Es Bissau.
Es Bissau, eso es. La de Guinea Ecuatorial, sin embargo, es más difícil.
No, Malabo.
Malabo de toda la vida. espero que os haya quedado claro.
Qué exhibición.
En Guinea, os llevo a Guinea, porque se ha convertido en el primer país en aprobar una ley para proteger a los albinos. La ley contempla la posibilidad de imponer cadena perpetua a quienes cometan un crimen contra una persona por su condición de albinismo, como en los casos en los que se rapta a un niño para ofrecerlo en sacrificio, algo que lamentablemente todavía pasa, o para tenerlo en casa como amuleto de la suerte. En otras culturas, tener un niño albino da mala suerte o incluso se cree que se debe que nazca sin melanina a que la madre cometió adulterio. Cuenta Efe que en Sere Coré, cuando los familiares de los albinos escucharon en la radio la aprobación de esta ley, salieron para recuperar a sus hijos que habían abandonado en la calle. El gentilicio de la República de Guinea es guineano, el de Guinea-Bissau también es guineano y el de Guinea Ecuatorial es ecuatoguineano. En Guinea-Bissau y en Conakry son las 5 y 49 minutos de la mañana y desde allí nos vamos ahora hasta Nueva Gales del Sur, capital
Sydney.
Esta ya ha salido muchas veces. ¿Y la de Queensland?
Brisbane.
Sigue siendo Brisbane, eso es. Dos estados australianos que están enfrentados con el gobierno central por la gestión de las vacunas y se echan la culpa mutuamente del retraso en la vacunación. No sé si os suena. Australia ha sido un buen ejemplo en la gestión y el control de la pandemia, pero en las vacunas está siendo un poco desastre. Junto a Japón y Nueva Zelanda tienen las tasas de vacunación más bajas de la OCDE. Tener controlado el virus y están haciendo vida normal desde hace meses, paradójicamente, desmoviliza a la hora de la vacunación porque se percibe con menos urgencia. Allí donde viven los sidneyeses son las 4 menos 10 de la tarde.
Y ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
Ya mismo Expansión, entrevista con Isabel Díaz Ayuso en Expansión, dice queremos bajar el IRPF en Madrid en 2022. Ule. Telefónica implanta en España campaña. Su negocio de seguros. Bestinver invierte en Facebook, ya en terreno de Félix José Casillas. El fracaso de la Superliga, dice Expansión, no cierra la guerra del fútbol. 5 días, Red Eléctrica busca banco para vender su filial de fibra, valorada en 1.200 billones. El IBEX se recompone y recupera los 8.500 puntos. La audiencia va a investigar el caso Barbistar y los impuestos centran el debate económico entre los candidatos a las elecciones madrileñas. Para entenderlo hay que leer un libro muy bueno que se llama Hacienda somos todos, cariño. El economista. Los super crecerán el doble y van a subir ventas un 8% en 2021. Vamos a la prensa económica internacional. Más de Félix José Casillas, pero ¿qué le pasa hoy? En el Financial Times se habla de Florentino Pérez y el desafío que afronta ahora. También se habla de Draghi, de un plan de 220 mil millones de euros para la recuperación de la economía. Y terminamos con el Wall Street Journal, que nos dice que la exposición de Credit Suisse a Archegos Investment llegó a ser superior a 20 mil millones de dólares.
¿Y la viñeta económica de hoy cuál es, profesor?
Buenísima, Esteban, en la razón. Pedro Sánchez da un discurso y proclama: doy mi palabra de que en julio España tendrá aseguradas la inmunidad y mis vacaciones.
A la hora del aperitivo lo que viene bien es un verdejo de rueda y a esta hora lo que pedimos es que Félix José Casillas nos ponga al día de la información deportiva.
Tenemos 30 días para ganar la Liga, un mes tan solo ya para este debate a 4, bloque de los clásicos en esta líder, Barça y Real Madrid, bloque también de los aspirantes con el Atlético del Sevilla habituales en los últimos años, aunque puestos a hacer bloques estaría también el de los Superligas, aguantan Madrid y Barça en el grupo, el del externo Atlético que no está ya en la Superliga pero al que tampoco quieren en la Liga y el que se lo está ganando en el campo, el Sevilla que es el líder del grupo. El fútbol es para los fans, porque hoy hay debate en la Liga, va a explicar a modo flash el presidente Javier Tebas sin los tres millonarios rebeldes que no han sido invitados, lo dañino del intento de la Superliga. Superliga de la que sigue colgado del larguero el presidente Pérez, triste y decepcionado, pero anunciando que los jugados no han pagado la penalización, aunque no quiso confirmar la cuantía de la misma. Hablando de dinero, dice el Correo que las instituciones vascas preparan una demanda contra la UEFA y contra la Federación Española para recuperar el dinero invertido para que Bilbao fuese sede de la Eurocopa, sede que ha volado a Sevilla. De vuelta al debate, hoy ganan los del Madrid, lo del Sevilla también, y es que hasta ahora el Madrid es líder y el Sevilla tercero. 3-0 ganó el Madrid en Cádiz con doblete de Benzema. El fútbol es de todos, camiseta con la que salieron los jugadores cadistas al terreno de juego, pero los puntos fueron para el Madrid, que incluso tuvo el primer penalti a favor en la Liga desde el pasado mes de octubre. Los tres puntos del Ciudad de Valencia se los llevó el Sevilla al ganar 1-0 al Levante. Y esta tarde a las 7, turno para que el Atlético de Madrid exponga sus argumentos, juega en casa contra el Huesca. A las 10 de la noche será el Barça el que salga a la escena, también en casa contra el Getafe. Y no sonría si es usted señora del Betis o del Atlético, empataron a cero, mucho menos si es del Elche o del Valladolid, con un punto más que les mantiene la vía inglesa de la posible salida de la Superliga Española. Pero la risa va por barrios y sonríen hoy los del Alavés, rescatados tras la llegada del entrenador Calleja, y que con el plus de los tres puntos contra el Villarreal despegan como un avión de la zona de peligro. Y la vacuna de la tranquilidad la tiene ya Osasuna, la salvación de los 40 puntos tras ganar al Valencia. Estado de alarma para el baloncesto español, perdió el Barça de la Euroliga en casa contra el Zenit ruso. El Madrid juega hoy el segundo partido en Estambul contra el Efes, ya perdió el primero. Y aguanta Nadal en el Godó, hoy tiene cita con un japonés que se llama Nishikori.
Gracias, Elis. En 5 minutos nos ponemos en las 8 de la mañana, 5 minutos y nos dan las 7 ya en las Islas Canarias.
Qué bien.
Ahora mismo seguimos.